Bueno, pues iniciamos nuevo taller con nuevo libro. El libro se llama Democracia y Socialismo, de Arthur Rosenberg. Ya hicimos una lectura hace tiempo del mismo autor con el periodo clásico. ¿Vale? Entonces, para este libro, creo que vamos a obviar la introducción de Gianenrico Rusconi, ¿vale? Porque es una introducción que tiene ya 40 años, más de 40 años, porque se hizo en los años 80. Entonces está un poco quizá desfasada y entra en debates en el ámbito italiano que creo yo que ahora no están un poco fuera de contexto. Entonces, si luego lo queremos leer, lo leemos después cuando acabemos el libro y tal. Entonces, la propuesta es empezar, creo que además es más lógico. Nuestro propósito es la de leer un libro y entender ese libro, lo que dice el autor. Las introducciones y tal, si no son referentes al autor, se pueden leer igualmente, pero bueno, ya es otra opinión más, como pueda ser la nuestra después de leer el libro. Entonces, hay un libro de Arthur Rosenberg también que se llama Historia de la República Romana, que lo prologa Joaquín Miras, ¿vale? Y en el prólogo Joaquín hace una presentación de Arthur Rosenberg y habla del autor, que es lo que yo creo que interesa. Leeré hasta que Joaquín, en su escrito, digamos, habla ya de algunas notas explicativas sobre la República de Roma de Arthur Rosenberg. Estas las dejo aparte, ¿vale? Solo hablaré del autor, de Arthur Rosenberg, ¿vale? Pues empezamos. Historia de la República Romana es el prólogo de Real Viejo Topo, página 9. El autor, Arthur Rosenberg, es un pensador marxista revolucionario y gran intelectual formado en la Universidad Alemana anterior a la Primera Guerra Mundial. Un pensador que debería ser un clásico para los marxistas, pero que ha resultado siempre incómodo por todas las corrientes del marxismo. Rosenberg nació en Berlín en 1889 y fallece en Nueva York en el 43. Estudió en la Universidad de Berlín, la mejor universidad de un estado que poseía, en aquella época, el mejor sistema universitario del mundo. Esto no impide la grabación, vale. Arthur Rosenberg se especializó en historia antigua. Por eso los libros que leímos, él siempre los ha utilizado para su reflexión política. Por su inteligencia y capacidad de estudio, Rosenberg fue el alumno predilecto de uno de los grandes estudiosos de la historia de Grecia, el historiador helenista Edward Meyer, 1855-1930, fundador de una escuela de estudios cuya tradición se ha sostenido hasta la actualidad y del que podemos encontrar obra traducida al castellano en Fondo de Cultura de México, Edward Meyer, comillas, el historiador y la historia antigua. Arthur Rosenberg asumió las tesis fundamentales del pensamiento historiográfico de Meyer. Para Meyer, el motor de los cambios históricos, de los acontecimientos políticos, económicos, etc., debía ser buscado en los hechos sociales, en la conflictividad social de cada época. Tesis que no debe ser considerada de inspiración marxista, sino que era compartida por otras corrientes de pensamiento. Recordemos que el propio Marx nos explica que él reparó en la importancia de las luchas de clases gracias a los estudios liberales de Guizot y Thierry. Otra tesis, elaborada por Meyer y sostenida en continuación por Rosenberg, es que el fundamento de la producción material del mundo griego no era el trabajo esclavo. Esto es un tema de debate que mayoritario, sino la producción material generada por pequeños productores y trabajadores pobres, que eran mayoritarios. Una última tesis, no necesariamente vinculada a la anterior, sostenida por Meyer y Rosenberg, y la mayoría de los estudiosos actuales, es la de que la lucha de clases...
Pardo. Visca Cataluña.
Visca. Es que la lucha de clases en la antigüedad fueron el fundamental entre hombres pobres y licos y hombres ricos, no entre esclavos y amos. Así lo testimonian los documentos y textos procedentes de la antigüedad, tanto los de los historiadores como de los filósofos clásicos griegos y latinos. Fueron los trabajadores y pequeños propietarios pobres los que se organizaron para luchar contra los oligoi. Y el sector social de pobres es el que da lugar en algunas polis helénicas, entre ellas Atenas, a la democracia. o poder de los pobres, tal como lo define Aristóteles. Rosenberg no solo estudió con Meyer, sino también con otro gran historiador alemán de la antigüedad, investigador de Roma, un tal Otto Hirschfeld, que continuaba los estudios sobre Roma de la escuela fundada por Theodor Mommsen, y que en sus investigaciones sobre Italia también ponía su interés en los acontecimientos sociales como motor de la historia. Precisamente la tesis de habilitación para poder trabajar en la Universidad de Rosenberg fue una investigación sobre el mundo romano. ¿Vale? En resumen, durante su juventud, Rosenberg estuvo alejado del pensamiento de izquierdas, y en concreto del marxismo, pensamiento al cual se aproximará tan solo al final de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Gran Guerra, Arthur Rosenberg había llegado a ser una figura de primer rango en la Universidad del Reich. En 1914, en pleno periodo de histeria chauvinista y belicista, previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, Rosenberg firma con la cuasi totalidad de los profesores universitarios de Alemania el manifiesto redactado por el célebre filólogo helenista noble Ulrich von Wilmotwitz, que daba apoyo al militarismo alemán del Kaiserreich. Al estallar la guerra, Rosenberg es movilizado e incorporado a los servicios de inteligencia alemanas como consejero de Estado Mayor prusiano, unos servicios de inteligencia organizados por el verdadero hombre fuerte del régimen, el general Ludendorff, monárquico ultrarreaccionario. Este aparato de poder se dedicaba al espionaje, al contraespionaje y además a la creación de opinión pública interior, y se dotó de una estructura que le permitía sustituir el poder político, además de dirigir la opinión pública mediante el control de la prensa. Según estudios posteriores de Rosenberg, la estructura creada por Ludendorff era ya un partido único protonazi que controlaba el aparato del Estado. Rosenberg estuvo muy pronto adscrito al departamento del coronel Walter Nicolai, tan ultrarreaccionario como Ludendorff, y quien organizaba y dirigía la sección de espionaje dentro de la estructura de poder organizada por Ludendorff. Rosenberg estaba encargado del análisis de los países enemigos, y muy en particular de los Estados Unidos. Este joven Arthur Rosenberg, que es considerado con razón hombre de confianza del poder prusiano, era en esas fechas, como se puede conjeturar, un intelectual por entero ajeno al marxismo. Es la experiencia del horror y de la guerra, y el acceso de primera mano a la información verdadera sobre lo que acontecía, tanto en la sociedad y el frente alemanes como en las sociedades y ejércitos de las potencias enfrentadas con Alemania, y la catástrofe subsiguiente de la derrota militar y el hundimiento económico alemán, consecuencia de la guerra, lo que le hizo cambiar drásticamente. Al aproximarse el fin de la guerra, el hundimiento del mundo en el que se había educado produjo en él, al igual que en algunos otros grandes intelectuales de la época, una crisis moral y política. En el 18 se produce un vuelco ideológico. Su conocimiento sobre el comportamiento de las denominadas potencias democráticas, este es un concepto que durante libros lo manejará, la del concepto de democracia vinculado con otros, ¿no?, en relación con sus propias sociedades, al que había accedido por ser analista de las mismas, le llevó a rechazar como alternativa al régimen reaccionario alemán, la hipócrita alternativa de las democracias occidentales que él conocía y sabía que ni eran democráticas ni eran igualitarias. En consecuencia, Rosenberg simpatiza y se esperanza con el nuevo poder revolucionario soviético que se había iniciado en el 17. Rosenberg se adhirió al Partido Socialdemócrata Independiente, cuya mayoritaria a la izquierda se unificaría con otros grupos y daría lugar a la creación del Partido Comunista de Alemania en 1920. Rosenberg acompañó ese viaje. Hay que destacar que Rosenberg, militante desde el 18, optó por permanecer en el partido, en el PSI, y no se adhirió a la Liga Espartaquista, que se extiende del mismo a finales del 18. Arthur Rosenberg, que sostendría posiciones políticas izquierdistas tanto en el PSI como en el futuro Partido Comunista, no tuvo sin embargo en gran consideración política, sí moral, a los dirigentes de la Liga Espartaquista.
Es Rosa Luxemburgo, ¿no?
El Liebknecht y Rosa Luxemburgo, ¿vale? Su opinión, a mi juicio, era acertada. Era un sinsentido y un error sectario extinguirse por impaciencia de una fuerza política que poco después y de forma mayoritaria pasaría a formar parte del nuevo Partido Comunista. En 1920, Rosenberg milita en el Partido Comunista. Esta ruptura con las opciones moderadas a las que se había acogido la inmensa mayoría del mundo académico lo aísla del resto de intelectuales universitarios y acarrea al final de su carrera académica. Hasta su abandono de la universidad en 1930, nunca pasará de ser Privatdozent, que no sé qué significa, profesor no titular o adjunto, no numerario, contratado a tiempo parcial. Desde su ingreso al partido se dedica con todas sus energías al activismo político. En esta organización pasa a desempeñar de inmediato cargos de importancia, aprovecha todo su conocimiento adquirido en el Estado Mayor del Espionaje Prusiano sobre la organización de prensa y de instrumentos de propaganda para ayudar a organizar prensa escrita, dar mítines, etc. En 1921 se incorpora como miembro electo del Partido Comunista al Consejo Municipal de Berlín y asiste como delegado al Congreso de Jena. Nombrado responsable de las publicaciones del partido, desempeña esta función durante los años 22 y 23. Cuando se constituye la corriente de izquierdas del partido, Rosenberg se incorpora a la misma. En el 21 pasa a ser miembro de la redacción de prensa en lengua alemana de la Comintern, donde escribe la polémica, donde escribe de política internacional, utilizando los conocimientos adquiridos durante la etapa como analista de espionaje. En el 24 queda bajo el control del ala izquierda. Rosenberg pasa a formar parte del Comité Central y es elegido diputado del Partido Comunista. Este mismo año, en el quinto congreso de la Internacional Comunista, pasa a formar parte del Ejecutivo Ampliado y del Presidium del Comité. Durante esos años publica obras de divulgación sobre la lucha de clases en el mundo antiguo, con el fin de que el movimiento revolucionario tuviera elementos intelectuales de reflexión sobre la política. Su muy interesante Historia de la República Romana, que el viejo Topo publica ahora, es la que y su importante trabajo Democracia y lucha de clases de la antigüedad, libro publicado anteriormente por esta misma editorial, cuya traducción y prólogo corrieron de mi cuenta. Estos textos sobre el mundo político clásico nos permiten comprender el tránsito natural de Rosenberg hacia el bolchevismo revolucionario. Rosenberg había entendido el régimen político de la democracia desde siempre y con independencia de la valoración política que éste le mereciese, según la explicación que Aristóteles da del mismo en su obra. Según Aristóteles, la democracia no es el régimen de la mayoría, sino el régimen político en el que mandan los pobres. Escribe Aristóteles, no se debe considerar democracia, como suelen hacer algunos en la actualidad, simplemente donde la multitud es soberana, pues también en las oligarquías y en todas partes es soberano el elemento mayoritario, ni tampoco oligarquía donde unos pocos ejercen la soberanía del régimen. En efecto, si fueran 1.300 ciudadanos y de entre estos 1.000 fueran ricos y no fuesen partícipes del gobierno, los 300 pobres, pero libres e iguales a ellos en lo demás, nadie diría que esos se gobiernan democráticamente. Igualmente también, en el caso de que unos pocos sean pobres, pero más fuertes que los ricos, aunque esto sea más, nadie llamará a tal régimen una oligarquía si los demás, aun siendo ricos, no participan de los honores. Más bien hay que decir que existe democracia cuando los libres ejercen la soberanía y oligarquía cuando la ejercen los ricos. Pero sucede que unos son muchos y otros pocos, pues libres son muchos y ricos pocos. Esto es una cita de Aristóteles. Como se puede ver, Aristóteles define un régimen político como democracia si en el mismo poder soberano es ejercido por los pobres, con independencia del número de personas que constituye la clase social de los pobres. Para Aristóteles, la característica analítica que define la democracia es que los pobres dominen. La democracia es el poder de los pobres, no el poder de las mayorías, aunque en su texto se reconocen también otras dos cosas. En primer lugar, el hecho empírico de que los pobres son siempre mayoría, y en segundo lugar, y también de mucha importancia, que todo régimen que se instaura y se sostiene, si consigue estabilizarse y permanecer en el tiempo, es gracias a que el número social dirigente es capaz de organizar en torno de su proyecto social un consenso mayoritario. La democracia ateniense, aristotélica y platónica, es pues el poder de los pobres. Se puede comprender fácilmente que una vez Rosenberg asume como válida para el presente la alternativa político-social de la democracia entendida según la interpretación clásica, identifique la democracia, el concepto clásico e histórico de la misma, con la dictadura del proletariado, instaurada en Rusia en 1917 con el poder soviético obrero y campesino. Y por tanto que a su vez Rosenberg se identifique y asuma con gran lucidez y capacidad de comprenderla en su sentido profundo, la Revolución Rusa, una vez ha aceptado como válida la tradición democrática clásica. En lo sucesivo, Rosenberg adoptará la democracia en su interpretación aristotélica como hilo heurístico de toda su reflexión futura política marxista. Así seguirá haciéndolo en lo que es su obra culmen, publicada en 1943, que es la que vamos a leer ahora, Democracia y socialismo, historia política de los últimos 150 años, del 1789 a 1937, etcétera, 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 que está pendiente de edición y tal. En esta última obra suya, verdadero testamento monumental del pensamiento político marxista, y tal como nos explica Cónfora, Rosenberg ahonda la reflexión sobre la cita aristotélica a partir del matiz que ha destacado y en el que se recalca que todo régimen político que se sostiene revela precisamente por ese mismo hecho que ha sido capaz de crear un consenso mayoritario, una hegemonía social, que diría Gramsci. Todo régimen político estable es resultado de que una clase o fracción de clase ha sido capaz de constituir un bloque social que aúna a la mayoría social y canaliza y resuelve las necesidades materiales y se vale de la praxis de la mayoría para producir y reproducir consensualmente su orden. Por tanto, el consenso mayoritario no es una característica específica de las democracias en oposición a los demás regímenes existentes. Cualquier cosa que haya duda, pues se separa, ¿eh? No. Con independencia del tipo de régimen que se instaure, sea el fascismo, el liberalismo, el poder absolutista, etcétera, todo régimen que perdura lo hace porque ha logrado sumar una mayoría social. ¿Vale? De hecho, este es uno de los, esto ya no está aquí, es uno de los logros de la Revolución Francesa. Es decir, con la Revolución Francesa entramos en la contemporaneidad precisamente porque irrumpe todo el pueblo en ella. Y a partir de ese momento irrumpe con violencia. Y a partir de ese momento, además con un proyecto político, es decir, no para 100.000 personas, sino para casi 20 millones de personas, que era lo que había en Francia. Y rompe para quedarse a partir de la Revolución Francesa. Para cualquier régimen político, sea fascismo, sea lo que sea, tienen que contar sí o sí con el pueblo. Eso es una evidencia de la Revolución Francesa, ¿no? Sigo con el texto. La interpretación alternativa es muy perniciosa porque nos impide analizar y dar explicación de las estabilidades y cohesiones sociales que hay detrás de todo orden social estable. Una vez caídos en la misma, nos vemos obligados a recurrir a explicaciones extravagantes como la de la estupidez de los subalternos que constituyen la base de apoyo de un régimen, o la del totalitarismo, explicación que achaca el sostenimiento de un régimen al omnipotente dominio ejercido por la policía sobre la vida cotidiana de todos y cada uno de los miembros de la sociedad sobre la vida cotidiana de las gentes. No es el poder el que hace que se mantenga, ni el Estado soviético, por ejemplo, Stalin, no es Stalin el que hace, es toda una estructura más compleja, ¿no? El terror. Un golpe de Estado puede ser el origen de un régimen político. No puede ser, sin embargo, lo que explica su existencia y estabilidad. La democracia, tal como lo explica Rosenberg, se caracteriza por ser siempre un movimiento de masas capilarmente autoorganizado, un movimiento generador de poder inmediato sobre la propia sociedad que es hegemonizado por una u otra fracción social. La democracia es el nombre de dicho movimiento histórico sustantivo de masas, autoorganizado desde la base y autoprotagonizado por ella misma. Mientras exista tal movimiento, existe la democracia. Si ese movimiento deja de existir, la democracia no existe. Democracia como movimiento, no como... La democracia como una cosa en sí, como una abstracción formal, no existe en la vida histórica. ¿Vale? La democracia es siempre un movimiento político determinado, apoyado por determinadas fuerzas políticas y clases que luchan por determinados fines. Un Estado democrático es, por tanto, un Estado en el que el movimiento democrático ostenta el poder. Vuelvo, para terminar, a la biografía de Rosenberg. En el 1927, Rosenberg abandona el Partido Comunista. Este mismo legado de la democracia clásica y de la historia de la democracia sobre el que Arthur Rosenberg nunca dejará de investigar hasta su muerte explica el porqué del alejamiento de Rosenberg respecto de la Revolución Rusa y su abandono de la Comintern. La razón principal es que, con la desarticulación del movimiento revolucionario de masas, esto es, de la democracia revolucionaria de los soviets, o auténtica dictadura democrática del proletariado y de los campesinos pobres, y con la contención y la desarticulación del movimiento de masas en el resto de Europa, la revolución había dejado de ser una posibilidad inmediata. La crisis económica seguía abierta en estas fechas, pero las masas habían sido derrotadas, desorganizadas y enfrentadas entre sí, y la dirección política del partido no podía pretender ser el sustituto de las mismas. Es una crítica a los partidos políticos actuales, de izquierdas y de derechas. No tenía la capacidad de recrear ni de sustituir la subjetividad destruida. La revolución es un proceso de masas, de autoprotagonismo de masas. Y sin la organización y el protagonismo de los explotados sobre el proceso histórico, no puede existir dictadura democrática del proletariado, poder de los pobres o democracia. La política revolucionaria queda convertida en discursividad, en mito. Rosenberg consideraba que la Unión Soviética no era una verdadera dictadura del proletariado, una verdadera democracia popular. Y el comunismo, en la situación política que se abría en Europa, era solo una fraseología. En esas condiciones, la Comintern ya no tenía razón de ser. En el último periodo de su vida, Rosenberg vivió exiliado en los Estados Unidos, lo que le permitió conocer de primera mano la evolución de esa sociedad que él había comenzado a investigar sistemáticamente como miembro del servicio del Gabinete de Estudios de Espionajes del Kaiserreich, y pudo comenzar a elaborar hipótesis comparativas entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y la Alemania nazi. El último Rosenberg percibía notables paralelismos en la evolución de las sociedades y regímenes de los Estados Unidos de Roosevelt y, en general, los países desarrollados capitalistas y la Unión Soviética de Stalin y la Alemania nazi. Formaciones sociales industrialistas, fordistas, regímenes de masas modernos, tecnológicos, no democráticos. En consecuencia, pensaba que, ganase quien ganase la guerra, las alternativas de evolución social que se impondrían en el mundo serían semejantes. Y qué mejor ejemplo que lo que estamos viendo hoy con Ucrania y tal, ¿no? Me permito recordar aquí, en paralelo, el cuaderno de Antonio Gramsci sobre americanismo y fordismo, respecto del cual, entre otros, André Tossel nos explica que es un cuaderno en el que Gramsci estudia la nueva sistemática revolución pasiva, contemporánea en marcha asociada al fordismo. Y de la reflexión elaborada por Gramsci en dicho cuaderno surge una crítica consciente no solo al modelo de los Estados Unidos, que es el modelo puntero de revolución pasiva actual, sino también a la Unión Soviética, que evoluciona en el mismo sentido fordista y queda caracterizada como otra forma o modelo de revolución pasiva.
¿Puedes recordar lo que es
revolución pasiva? Revolución pasiva es... son esas revoluciones en las que de alguna manera el poder asume, después de machacar el movimiento organizado en una lucha, pues lo aplasta, pero luego seduce, digamos, a dirigentes de barrios. Tenemos aquí, en nuestra historia reciente, hay gentes de este tipo, de esta tipología por otras partes, que empiezan y acaban ocupando puestos liberales, ¿no? Entonces son seducidos, y aparte luego el propio Estado lo que hace es poner algunas demandas muy rebajadas de las que pidieron. De alguna manera acabas configurando un nuevo Estado, pero sin cambiar lo que había antes. Más o menos esta sería la idea de revolución pasiva.
Yo tenía, por ejemplo, el fenómeno de Podemos, ¿tenía que ver un poco con la revolución pasiva o no es bien eso? O sea, el fenómeno de que en un enfado, digamos, de general, ¿no?, que surge el 15M, aparece pues un proyecto que es liberal y que se parece mucho a lo que hablamos antes, que promete, por decir, una asistencia a la gente motivada, sí. Y queda en eso, simplemente en ese,
sí, en eso. La transición fue una revolución pasiva, una revolución que no había opciones a hacer una revolución. Sí, en vez de decirle a los obreros y a los militantes, no hay opciones a doblarle el brazo al capitalismo, en manos del franquismo, de los liberales franquistas, no hay posibilidades. En vez de decir la verdad, ¿no? En vez de decir como con la independencia, no hay posibilidades de conseguir la independencia. No, vamos a engañar a la gente, ¿no? Mientras nos nutrimos yendo a las instituciones. Pues no se dice la verdad, no se dice la verdad, y yo pues llego a las instituciones, tengo la vida solucionada a nivel personal, y en las instituciones muevo cuatro piezas donde las consignas están en las instituciones, pero no cambia nada, ¿no? Cambia todo para no cambiar nada.
Pero, por ejemplo, el libro ese que leímos de la izquierda como problema, eso sería una revolución masiva.
Ahí se habla mucho. Ahí se habla del inicio de la. Habla del 15M, hace una crítica brutal a la CUP, en el sentido de que se pone a navegar. Cuando te pones a navegar, me parece que la frase era esa: cuando tú te pones a navegar, ya no hay vuelta atrás. Es decir, optaron por un camino electoralista. Y se acabó. Es decir, un poco la tesis que se plantea aquí es que es lo que hubiera sido, para nuestra opinión, hubiera sido digno, cuando sale el 15M, pues ayudar a organizar ese movimiento en los barrios, ¿sabes? No ir a hacer discursos y cooptarlos y de ahí sale Ciudadanos y de ahí sale Podemos, para no hacer caso exactamente de nada de lo que decía la gente en el 15M. La gente en el 15M criticaba la corrupción, es una de las cosas que más criticaba.
O sea,
llega a Podemos al gobierno y saque la corrupción. No se habla de nada de la corrupción, ni Ciudadanos tampoco. Entonces, y ahí fueron muchos intelectuales al parloteo. Eso es lo que no. Tú has salido un movimiento organizado, el 15M, tú te introduces en ese movimiento en tu barrio y a trabajar. Las carencias de ese movimiento, ¿carencias de qué tipo? Pues las carencias que ya Marx también había nombrado, es decir, la tradición es una carencia básica. La tradición es una parte fundamental de cualquier movimiento revolucionario, pero ya no solo movimiento revolucionario, sino en todos los ámbitos. Uno que se preste a estudiar música, si le gusta la música clásica o le gusta la música popular, pues tendrás que estudiar el rock para la música popular, tendrás que saber qué han hecho, tendrás que estudiar qué ha hecho Bach y Mozart y Beethoven. Monstruos de la música, los vas a obviar y tú, porque eres la hostia, porque has nacido sin pecado concebido, pues es que yo soy más listo que nadie y yo voy a crear la nueva música. Eso es fruto del sistema liberal, del egocentrismo y estas chorradas y memeces, pero no, una parte fundamental es la tradición. La tradición no es para repetirla, la tradición es para reflexionarla. Y para eso están los intelectuales, esos que iban a cacarear a 15M. Lo que tenían que hacer es decir, esto es lo que yo sé, ¿vale? Tengo una experiencia y soy, yo que sé, doctorado en filosofía, tengo una, ¿vale? Esto es lo que yo sé de esta tradición democrática. Os la explico y a partir de aquí vosotros hacéis lo que os dé la gana con esto que yo os explico. Eso es como se configura un movimiento social organizado. El propio movimiento se autodota, que es también Gramsci aquí introduce el concepto de intelectual orgánico, es decir, el intelectual dentro del propio movimiento, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con lo de la revolución pasiva, ¿vale? Luego ya viene, luego del 15M, ya pasamos a aquí concretamente en Cataluña, con el procés. Todo ya es una, pero yo creo que todo empieza con el 15M. Vale.
Grecia también,
exactamente lo mismo.
Grecia también es un ejemplo de.
Claro, sale un movimiento organizado. ¿Para qué?
Más
luego,
más,
luego más. Cuando entremos en el libro, vamos a leer 6 páginas, acabaremos enseguida, porque como no sabíamos cuándo nos iban a traer los libros, en fin, se nos ha echado encima, entonces hoy será rápido. Pero ya en las primeras páginas ya sale todo esto, ¿eh? No, es decir, es... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues acabo, ¿vale? Acabo con el último párrafo. Dice, los regímenes políticos, incluida la democracia, son regímenes sustantivos, órdenes sociales integrales, no asunto de simple procedimiento político, procedimentalismo político frente a sustantivismo. Procedimentalismo político, pues eso, elecciones, tal, 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 y eso es la democracia, ¿no? O sea, y eso hay democracia. Frente a sustantivismo, que es la manera de movimiento, de ser democrático. La forma de organizar la materialidad del vivir, lo que hace cada uno en su casa, cada día, en un momento de conflictividad, en un momento, en nuestro caso, por ejemplo, en bomberos, solo hay que poner en comparativa la movilización de 2014, por ejemplo, que era la hostia que conseguimos, y estos, los últimos que han entrado, cada vez que hablas del 98, te, ah, pero este que dice del 98, de las movilizaciones del 98, ah. Tú pones en comparativa las movilizaciones del 98 y pones en comparativa las del 2014, pero ya no en los escritos, ya, no, en que la acompañamos durante un año entero a esa persona en lo que pasaba en los parques de bomberos a las 11 de la mañana, a las 12 y media, a las 3, a las 6, a las 8. ¿Y qué es lo que había? Es que no paraba el teléfono, el fax para arriba, el fax para abajo, esto como lo organizamos, hay que hacer esta pancarta, ¿vale? Eso es organizar, eso es un movimiento social. Ahí está constituido un movimiento social en una fase en concreto, ¿vale? Luego aquí se hablará de, cuando entremos en el libro, se hablará de concepto de clase. La clase no es un concepto estructural, es un concepto que se construye, como estamos viendo aquí ahora. Es decir, es un concepto que empiezas con un puñetazo en la mesa, que no sabes qué hacer, y acabas, si la cosa va bien, como explica Thompson, pues en una economía moral, en un concepto de clase ya organizado, con capacidad reivindicativa y con proyecto civilizatorio propio. La Revolución Francesa, 1993. Un proyecto civilizatorio de los franceses, los 20 millones de franceses. No todos, hegemónicos, pero sí que en la hegemonía, ¿vale? Bueno, no sé dónde estaba ahora. Sí, la forma de organizar la materialidad del vivir y el poder de control real sobre la misma, eso es lo que determina cuál será el régimen, sus características fundamentales, la antropología de sus miembros, y el alcance de la posible intervención continuada de sus aparatos de Estado. Solo un régimen en el que los pobres pasen a controlar cotidiana y capilarmente la materialidad del vivir y se hayan organizado para ello en movimiento de masas puede ser una democracia. El fordismo no abre esa posibilidad. El fordismo es hacer partícipe al trabajador del liberalismo, ¿no? El fordismo no abre esa posibilidad, sino, por el contrario, favorece la jerarquía y la acumulación de poder, ¿vale? Y aquí ya vendría la nota sobre la República de Roma, ¿vale? Y bueno. Bueno, este es el Arthur Rosenberg, ¿vale? Y, bueno, no sé, cualquier... ¿se comenta alguna cosa al respecto?
No,
le he leído rápido, ¿eh? Pero igual tenemos que haberlo más lento.
Se m'ha d'entendre que quan llegeix una mica la biografia d'ell, que havia passat de ser un fatxa a ser un comunista,
no? Claro, ese es el debate, ese es uno de los debates que también trabajamos en el libro de la izquierda como problema. Es el eterno debate de la izquierda, y es el eterno debate que aparece en la época clásica, Aristóteles, ¿vale? Aristóteles distingue entre el sujeto, perdón, ahora me estaba yendo a otro debate, entre la experiencia y el discurso. ¿Vale? Aristóteles se carcajea y se muere de la risa cuando se creen que con la ciencia se hace política. Se descojona, es decir, los tildaría de chalaos. La política es experiencia, no es discurso. Entonces, cuando el discurso coincide con esa experiencia, lo que hace es reforzar la experiencia. Entonces la refuerza. Pero si el discurso no va con la experiencia, la gente ni puto caso, o se revela. Ejemplos: la Constitución de Bayona, ¿no? Fernando, pone la cuestión de Bayona y tal, y la guerra de la independencia en España, ¿no? A tiros. Por lo tanto, el discurso no viene. Pero en cambio, hay otras constituciones que, bueno, sí, venga. Ah, bueno, si venga, se acepta. ¿Por qué aquella no se acepta y esta sí? Porque coincide más o menos con el quehacer de cada individuo en su casa, lo que hago yo cada día en mi casa, no lo que yo digo, lo que hago. Ya me está bien. Luego, igual en el trabajo soy muy radical, pero en casa, ¿qué hago? Ya me está bien eso. Entonces, discurso y experiencia es lo que te ayuda a entender muchas cosas. Entonces, lo acabamos de ver aquí. Rosenberg cambia, no por el discurso, cambia por la experiencia vivida. Una persona sale, digamos, de su casa con las maletas a cuestas, ¿vale? Con su mujer a la que quiere muchísimo, ¿vale? Que la quiere de verdad, porque su mujer está hasta las putas narices de su machismo o que no hace nada en casa, tal. Esa persona, ese es el momento en el que va a cambiar la persona, ya te digo yo. Porque es así como se ha dado en la vida. Esa persona cambia. Entonces, el cambio de la sociedad, el cambio del individuo sucede en el ámbito social y funciona con la experiencia, no funciona con el discurso.
A lo mejor un discurso es el que ha promovido las personas. A lo mejor es un discurso el que le ha dado paso a ejecutar la experiencia.
Bueno, es que eso ya sería otra cuestión, que eso es lo que dice Hegel cuando dice que la realidad es pensamiento, ¿vale? Pero eso ya sería más complicado. Eso ya lo se puede tratar, porque se puede tratar tranquilamente. La realidad es pensamiento. Cualquiera que lo escuchase, sobre todo los críos, nosotros no, porque pensamos, pero qué gilipollez, pero un crío te lo dice literal. La realidad es pensamiento. Es decir, si yo pienso en cerdo, creo un cerdo ahí. ¿No? No. Lo que quiere decir Hegel, esto es lo que entiende mucha gente, de cuando dicen las realidades pensamiento, hablan del idealismo de Hegel. Lo que dice Hegel es que la realidad es pensamiento, en el sentido de que tú, cuando haces algo, lo has pensado y con tus manos elaboras. Y eso que has elaborado, eso mismo que has elaborado, cuando lo haces al día siguiente, vuelve a ser diferente. Lo vuelves a pensar y lo vuelves a hacer, pero es diferente, porque han pasado más cosas. Y, ¿me explico? Y es un rehacer. Y tú un libro te lo lees, y ese libro te lo has leído, te lo vuelves a leer, y es otro libro ya el que tú cuentas, el que tú explicas. Y por eso la dialéctica de Hegel es historia, es historicidad. Y por eso la historicidad no se repite. Como diría un autor, a veces rima, pero no se repite. ¿Vale? Entonces, va por ahí.
Rima, pero no se repite.
Bueno, es de un escritor, ahora no recuerdo quién. Entonces va por ahí el tema, es decir, que
hay la corriente que dice que la historia es cíclica.
Sí, se repite. Claro, la no, gusta de esto, no, la historia rima, no se repite.
Explica cualquier.
Claro, es una simplicidad. Claro.
No, suposo que aquí també, quan he fet la pregunta aquesta, just abans de començar la Primera Guerra Mundial, Alemanya, no? Tenia, pues, ja moltes coses molt més avançades que altres societats, no? Digui, a part que vivien encara amb el rei, no? Guillermo II, no? Doncs tenien molt avançat el tema de la sanitat pública i altres coses, no? Llavors potser el pensament del Rosenberg també hauria venir d'aquí. De fet, va venir la guerra. Clar, però ja es fica, si treballa amb el Ludendorff, no? Que era el gran, gran militar i un gran, no? Per recuperar les colònies i tot, això és el que em sorprèn, no? Que hagi treballat amb aquesta persona i després passi al Partit Comunista després de la Revolució Russa, també el 1917, que s'enganxa tot. Després es torna a barallar amb els comunistes, diguéssim, no?
Un conformista.
Clar, però...
Un conformista.
Clar, però no. O sigui, podria dar la impressió... Puede dar la impresión de que es un poco, es un veleta, y no.
Pues es un intelectual.
Es un intelectual que él, cuando llega un momento en el que coge la línea, por sus estudios de la época clásica, cuando coge la línea del concepto de democracia, sí, la entiende como movimiento social, con lo cual no tiene otra que estar en desacuerdo con Stalin, porque ya no es un movimiento social.
No, claro.
El propio Marx dice de desmontar la Liga de los Comunistas. ¿Por qué? Porque es que ya no tiene sentido, ya no hay movimiento. Ahora tú dile aquí al Partido Comunista que desmonte el Partido Comunista. No tiene sentido. Ya entraremos aquí en el texto sobre qué se entiende por Marx, por marxismo, ¿no? ¿Me explico? Es decir, ¿qué sentido tiene? Si somos fieles a lo que decimos de que es un movimiento social y que es el movimiento social el único que cambia la sociedad, entonces, ¿qué hacemos con estos tinglados? ¿Me explico? Vamos a los ejemplos. Los momentos de cambio en la historia, ¿cuáles han sido? ¿Hechos por personajes, por partidos políticos? Mentira. La Revolución Francesa. 6 o 7 oleadas de campesinos. Eso es lo que hace la revolución. Con una ética moral diferente a la capitalista. Eso es lo que hace. ¿Dónde están aquí los escritos? ¿Dónde están los filósofos? Claro que están, pero 6 oleadas de campesinos con la economía moral de la multitud y con el justnaturalismo como base filosófica. Por los curas, ¿sabes? En contacto con los curas durante decenios y decenios de años. La Revolución Rusa. Pues una revolución de campesinos.
Pero todos acaban.
Revolución de campesinos. La guerra, los campesinos eran los que iban a la guerra. Es decir, es de perogrullo. La Rusia era campesina, evidentemente. ¿Vale? Entonces, luego, ¿cómo? Luego, luego ya viene la guerra civil.
Pero luego la burguesía acaba siendo la oligarquía dominante.
Bueno, luego. Claro, luego.
Al final,
luego Lenin.
Si lo interpretas así, puedes decir que la. No voy a decir, no lo es, sí. Pero. Podrías decir que la Revolución Francesa es una revolución pasiva, porque al final toda la Revolución Francesa se canaliza, la canaliza hacia el poder que ha habido siempre de la
familia. Pero eso voy. Pero aparte.
Lo que quieras, pero al final tú partes de que mandan unos pocos que tienen el poder sobre muchos, parece que van a mandar los muchos, pero al final acaba siendo lo mismo que al principio. Sí, pero ya, pero si tú le das una continuidad, el espíritu, ahora que se habla de igualdad en Francia, igualdad, fraternidad, es el lema, ¿no? Claro, esto viene de la Revolución Francesa, o sea, ellos se enorgullecen de la Revolución Francesa, pero en cambio,
sí, pero aquí hay es decir. Eso también se ha hecho por parte de las revisiones historiográficas de la Revolución Francesa. Es decir, muchos adoptan el nombre, el título de la Revolución, el título de la película, por quien gana. Pero claro, eso es una simplificación. Y aparte de una simplificación, es una simplicidad. Es decir, dejas de lado toda la complejidad porque te interesa. Te interesa menospreciar. Que un grupo social, el cuarto estado, ¿vale?, ha conseguido elaborar un proyecto civilizatorio de una manera clara, ¿no? Entonces, y eso ha hecho entrar al pueblo en el ámbito político a partir de entonces. Entonces, si tú dices que la revolución es por su final, ese elemento tan importante que configura el mundo contemporáneo lo dejas de lado y no puedes dejarlo de lado. Tú tienes que trabajar la Revolución Francesa en su contenido, no en la primera parte y la última. Entonces es tramposo. Entonces tú tienes que estudiarla entera y ver qué elementos son interesantes.
Ya, pero para entenderlo, yo ahí soy lego.
No.
A ver, el tema es, si cogemos la revolución solo, la revolución francesa, o la revolución campesina, etcétera, la organización de ellos mismos, si la cogemos, sí que dices, hostia, esto es una revolución basada en una experiencia y han decidido cambiar todas las reglas, ¿vale? Y hacer ellos mismos, o sea, la mayoría ha decidido hacer sus reglas, ¿vale? ¿Cuándo se decide que la revolución definitivamente ha sido un éxito? Ha de ser en el momento en que esa revolución ha cambiado el tipo de cultura de la propia gente, ¿no? Entiendo yo. Pero es que al final la cultura esta acaba convergiendo en lo que era el inicio. O sea, sigue mandando unos pocos.
Pero van a venir los cambios.
Deciden frenar también el capitalismo incipiente, ¿no? Ahora consiguen porque son derrotados.
Claro.
Es lo que decía de la tradición.
Pero tot i això, ja que venim d'un món antic, diguéssim, no?
Forma part
de reis i d'atendre, que sigui, és el cancre, en canvi, no?
Otro element important.
Tu pots posar que el que t'està fuetant és un rei, o pots posar que el que t'està fuetant és l'empresari. O el comunista. Si al final no genera una cultura de assemblea, d'entendre què hem fet a la revolució, hòstia, això crea una manera ja diferent, definitivament, de com viure.
No,
clar, però si al final convergeix en el mateix, perquè ara mateix jo no diria que la França actual sea la França de la revolució francesa. Jo con esto solo intento crear un poco.
Creo que no vas desencaminado. De hecho Marx
El 18 Brumario,
que yo no lo he leído, pero lo tengo ahí pendiente, pero por los escritos que he leído de este libro, habla de eso.
Habla de la revolución pasiva.
Marx no emplea el término de revolución pasiva, porque creo que lo crea Gramsci, no sé si reformulado de alguien más, pero Marx habla de eso. Lo que pasa es que el concepto de revolución pasiva, claro, lo empleas, lo que hablamos del contexto, lo empleas en un contexto de la revolución francesa cuando no encaja. Es un cuadrado que encaja en un triángulo, ¿no? Y entonces por eso chirría, pero que bueno, no vas desencaminado, ¿no?
Pero aparte de no ir desencaminado, yo creo que el tema es, o sea, no se trata por lo que has dicho, el tema es qué hacemos con la cosa. ¿Qué hacemos con la cosa? Es decir, tú dices, bueno, la revolución francesa es una revolución burguesa porque acaba como tal. Bueno, yo escucho eso y diré, pues
no, yo no digo que sea una revolución burguesa, digo que al final los burgueses tienen el papel que tenían antes los nobles o el clero. ¿Me entiendes? Que al final, pero culturalmente no ha cambiado nada.
Sí, pero es lo que decíamos de que es el libro de Pontón que coge el nexo de la desigualdad, pero cambia, es decir, cambia, es una manera simplificadora, ¿no? Pero yo lo que voy es que entonces no es lo que tú decías, o sea, no, yo pensaba que... Pero a lo que voy es que de lo que hay que destacar de la revolución francesa precisamente es eso, es decir, hay que pillar de ahí la tradición, porque dices, pero bueno, ¿para qué la tradición? Bueno, no sé, pero en la revolución francesa pillaron de la tradición clásica, y pasaron muchos siglos, ¿cómo se entiende eso? Es porque lo que decía antes del discurso y la experiencia. Es decir, en momentos revolucionarios hay escritos que te interpelan. Y eso ahí es por donde, por ahí lo introducen, pues eso, el movimiento filosófico, Mably, Mirel, Rousseau, ¿no? que introducen Robespierre, Saint-Just, introducen todos estos conceptos filosóficos del ámbito clásico y cuajan en ese momento campesinado. Entonces, ¿para qué la Revolución Francesa en su complejidad? Para eso. Porque cada cual recupere su tradición. La liberal, la tradición liberal arranca en el feudalismo, en los estados, es decir, el sistema liberal, la democracia liberal, su origen está en los estamentos feudales. Se llenarán la boca de democracia, pero su origen ellos lo quieren engañarnos diciendo que viene del mundo clásico, pero no lo explican todo, ¿sabes? Entonces, eso, ¿no? Entonces, el nuestro...
Canalizan.
Exacto. Ellos hacen su juego ideológico, ¿vale? Pero esa es la idea del por qué estudiar la revolución francesa y eso.
No quiero frenar.
No, es para eso.
Luego, volviendo a lo del 15M,
sí.
mi opinión es que al final no puede llegar a ser una revolución basada en la experiencia y conformando algo nuevo por el hecho de que la gran mayoría no tiene estos conceptos. O sea, no, la gran mayoría quiere revolución, pero está canalizada por las instituciones o las reglas que dictamina el Estado liberal, que es partido político, no sé qué. Entonces, claro, la gente no sabe, no tiene los conceptos de decir, no, es que no necesitamos los partidos tradicionales, nos tenemos que reunir, hablar, organizarnos y hacernos autónomos de los partidos. Eso no lo sabe la mayoría. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Como la mayoría en el 15M era democrática, claro, todo al final acaba yendo ¿para dónde? Para donde quieren los liberales, que es para canalizarlo todo en partidos políticos. Y ahí es donde se diluye.
Por eso explicaba antes que es una derrota. Es una derrota de la izquierda. ¿En qué sentido? Es lo que decía. En lugar de ir allí a los filósofos a orar en las plazas, yo creo que lo correcto hubiera sido decir: todo esto es lo que yo sé, con esto hacer lo que queráis. Si el movimiento de las plazas no lo quiere tener en cuenta, pues no, esas son las subjetividades. Hay movimientos que fracasan y otros que tiran adelante, pero no hay otra manera. La manera política, la manera del político que hace un programa tal, esa yo no la he visto nunca en la historia. Siempre ha sido por la revolución subjetiva de las gentes. El 15M o el 22M o el 31 o el... no lo sabemos. ¿Por qué el 15M fue? Subjetividad. Que es lo que luego pues...
En el 15M mucha gente aprendió lo que era una asamblea, no, seguramente no claro. Había participado en ninguna.
Sí, pero por ejemplo ahora, no, sin entrar en nada, pero por ejemplo CDR,
¿los?
Parecían unos crepúsculos de movimiento muy autónomo fuera de lo que eran los lazos de los partidos políticos clásicos, asambleas nacionales. Era como organización pura, ¿sabes?
¿Qué pasó?
Que se criminalizaron y han desaparecido. Y han...
también fueron absorbidos por
y fueron absorbidos
es más,
yo creo que el problema al final todo se reduce al conocimiento. O sea, si de aquí, por ejemplo, pongamos que de todos Rubén tiene el conocimiento, si él no transmite,
claro, por eso la tradición.
Vale.
Por eso la tradición.
Porque yo puedo tener una experiencia y mi experiencia es partidos políticos, todo organizado tal como dice el Estado liberal, ¿vale? Pero si es necesario que haya alguien,
claro,
que abra las mentes.
Sí, sí, pero no se trata tanto de eso. Y no, por ejemplo, nosotros, nuestra experiencia, nuestra tradición, ¿cómo hemos conseguido mejorar nuestras condiciones laborales del trabajo? ¿A través de los sindicatos? No. ¿A través de nuestras movilizaciones? Sí, es que ya está.
Venga,
es que ya está.
No hay que ir a eso. En nuestro caso particular ha sido así. La gente no quería reducir horas. No querían reducir horas, querían
es que más horas.
Es
más
sencillo. Pero en el ámbito del contexto de movilización, pues se fueron metiendo por gente de elementos concretos. Y cuando luego sales a la calle y de repente ves que todo el mundo te felicita porque claro, son propuestas de que entre personal, eliminar el paro, la experiencia te cambia tu actitud. Y si antes el tal, pues dices, bueno, ya también me está bien, ¿me explico? Entonces, todo esto un poco es lo que en teoría, por eso este taller, es lo que hemos intentado hacer en Bomberos con el concepto de asamblea. Es esto, es decir, no dirigirlo, sino en el momento en que sale algo, intentar organizarlo, ¿vale? Y a partir de ahí, utilizar todo el conocimiento que tiene la gente y nada más. Luego, ¿a quién traeremos ahora?
Un ejemplo, yo siempre lo digo, es el de la PAH. La PAH, ¿os acordáis del bloque de sal? Aquel que fue
sí.
Ya en la ocupación,
sí, sí, sí.
Como bomberos. Hacían asambleas, los VTM, las imaginarias por la noche. Bueno, todo lo que yo había visto pues en la batería, ¿no? Por decir, gente que meses antes no tenía la menor cultura de ese tipo, ¿no? Porque eran gente ya, bueno, eso que se llama, las necesidades llegó a ellos, ¿no? Y encontrar un grupo en el que, bueno, es un poco lo que decía Pepe, pues intelectuales o gente con experiencia en los movimientos sociales. simplemente explicaba pues cómo se hacía para uno para hacer una asamblea, o cómo se montaba una resistencia, cómo se hacía, ¿no? Esa cultura la
pero hay que querer escuchar, por ejemplo. Cuando nuestra movilización llegó a un punto, creo que fue en el 2014, en muy poco tiempo, en 15 días, un mes y tal, se quiso ocupar economía y finanzas.
No, eso fue en el 18.
En el 18.
Eso es un ejemplo
de ruptura de tradición. ¿Vale? Ha habido un fracaso, ¿vale? Y hay un fracaso, hay una ruptura de tradición, nadie escucha lo anterior, ¿vale? Y entonces pues se empieza desde cero. Claro, las consecuencias son obvias. Si empiezas desde cero te van a machacar. Porque si tú preguntas cómo se hizo la ocupación de economía y finanzas en el 98, dices, ah, coño, es que ya fue al final de la movilización. Ah, es que todo el mundo ya sabía. Entonces te vas enterando y dices, hostia puta, claro, es que alguien nos tenía que haber explicado esto. Explicar, luego tú decides, pero alguien te lo tendría que haber explicado y tú tendrías que haberlo escuchado. Son dos elementos que hay que tener en cuenta. Si el que tiene que escuchar no escucha porque lo sabe todo, porque cree que lo sabe todo, que es lo típico de este tipo de sociedad, pues nos tocará seguir la travesía del desierto.
Las mujeres, el colectivo de mujeres también se quiso organizar cuando hubo la violación de la intimidad de la bombera esta Bombes de Barna, ¿os acordáis?
Ah, sí.
Vamos a movilizarnos, vamos a protestar y vamos a poner carteles, y pidieron permiso para la movilización.
Yeah.
Y no sabieron. Y desmovilizaron.
Sí, sí.
Yo lo que tengo una mica de duda, porque no sé cómo casar la nueva vida y el libre, ¿no? Sí, el tema es. A ver, yo siento eso, el libre y tal, y yo veis. Como una lectura, dirían, fuera de mí. Mecánica, ¿no? En el sentido de que el libre, lo que posiblemente profesarán, será una dinámica social, ¿no? Que presupone la existencia de sujetos.
¿La existencia
de sujetos?
Sujetos históricos, personas situadas en la historia, ¿no? Situadas en un crecimiento personal, social, etc. Bueno, eso es falso. En realidad el sujeto no existe. ¿Eh? Existe un yo. ¿Eh? Un yo que nosotros identifiquemos de una manera muy extraña y muy desviada, que es. ¿Tú qué eres? ¿Cómo es Dios tú, Fermín? Y es una información que para tú no dice res. Absolutamente res. Sobre el yo. ¿Eh? Y posiblemente para mí, que Dios Fermín, tampoco dice res. En cuanto al yo. ¿Eh? Pero claro, ¿por qué? Porque el yo es construir en relación a las otras, al tú. ¿Eh? Y eso es un proceso. No es un conocimiento, es un proceso. Que dura tota la vida. En aquest procés apareix el subjecte. Mm? I el subjecte també és un procés. No hi ha un subjecte. Hi ha un subjecte contradictori. Sempre. Per què? Perquè el que estem parlant són de relacions. I les relacions estan marcades per moltes coses, entre altres, per la cultura, per tantes coses. La classe social, tal. ¿Qué voy a decir eso? Voy a decir que la revolución en realidad no existe. No existe. Esta vinculación masiva y tal, no existe. ¿Por qué? Porque el funcionamiento humano y las relaciones están sobredeterminadas por otros aspectos que no soy yo. Ni yo personalmente ni como sujeto. Yo tengo algunos componentes. Y lo que tiene sobre todo es un mundo de dudas. sobre todo. Claro, el problema para mí es con casen aquestes dues coses. O sigui, en la reflexió diària sobre el llibre o sobre
bueno,
la nostra pràctica.
Sí.
No? Perquè, clar, és molt senzill dir si el 15M i l'agafa Podemos... Hi ha molta cosa ahí. Hi ha molta cosa ahí. O, per exemple, bueno, la revolució passiva, que igual podríem parlar de, en definitiva, de la democràcia passiva. Un exemple clar són les associacions de veïns.
Sí, sí.
Que estan totes neutralitzades. Neutralitzades per qui? Perquè han passat per les associacions de veïns i estan en l'estructura de la democràcia.
Sí, això és
el partidista o partidista, etc. Ahí és on jo tinc un tot un revolt comú.
Jo havia una cosa
sobretot
que...
Sobretot de sí. Com participar, diria. Sí.
Jo hi ha una...
Veure la lectura que estem fent.
Jo hi ha una cosa, sí. Hay una cosa que en la que...
Una
en la...
experiència vital, diria, no? Que ho passa per el jo, el altre, els altres, el jo com subjecte i tal, en aquell moment. En aquell moment. Perquè tot això està manipuladíssim.
Sí, pero yo creo que aquí hay una cuestión, es decir, de elección, de elección personal real, vivida. Es decir, digamos, la tradición democrática, la tradición marxista, opta por una metafísica. No se puede demostrar, es indemostrable. ¿Vale? Los liberales optan por otra metafísica. Son, es decir, es una... La democrática marxista coge el pensamiento clásico y tal, y lo que viene a decir es que el ser humano es un ser social. Entonces, el individuo no existe. Entonces, eso choca con lo que tú decías. Es decir, tú un individuo, hay ejemplos de niños lobos, niños feral
se llama el concepto.
Sí, pues eso. Entonces, un ser humano que no es socializado no es un ser humano, no sobrevive. Hay ejemplos de un rey también que para saber cuál era la lengua de Adán y Eva los tenían en una sala sin hablarles, porque ellos iban a desarrollar esa lengua. Todos murieron, obviamente, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. No hay individualidad. La individualidad surge cuando entras en un proceso cultural de familia primero, en el que vas introduciendo valores familiares, etcétera. Por eso Aristóteles dice que sobre el dicho de que es primero huevo o la gallina, que es primero la familia o la polis. Aristóteles dice que primero es la polis y luego la familia. Puedes decir, pero qué cosa más rara, ¿no? Qué contradicción. No, él lo que viene a decir es que el ser humano llega a su momento como ser humano cuando es dotado de todos los elementos que propone una polis. Es decir, cuando la polis, y ahí está el concepto de libertad clásico contrapuesto al concepto de libertad liberal, es cuando toda la sociedad, ¿vale?, te favorece y te permite desarrollar toda tu libertad. La liberal es hasta la libertad del vecino. Estás limitado hasta la libertad del vecino. La clásica, la propia sociedad como sociedad, como etos, te permite desarrollar todas tus capacidades. Siempre puede más 7 que 2 y 20 que 7.
Pero es evidente la contradicción, ¿no?
¿Cuál?
Pues solo la veo yo. O sea, tú cuando dices que no existe el dilema entre el huevo y la gallina, ¿vale? No existe el dilema entre el individuo y la sociedad, ¿vale? Es la sociedad que constituye el individuo. Te diría, sin el individuo no hay sociedad. O sea, la contradicción es flagrante.
Sí, pero aquí, ¿vale?, hay que
entender. Digamos que la contradicción es flagrante.
Sí, pero,
y tenemos, está trufado.
Pero
de ejemplos contradictorios.
No hay que buscar la contradicción.
No hay que buscarla, es que sale, surge en el discurso.
Me refiero a la contradicción biológica. No hay que buscar la contradicción biológica, sino tienes que buscar tienes que fijarte en lo esencial. Es decir, lo que hace al ser humano es el grupo, la sociedad. Eso es lo que hace al ser humano. Entonces, ese es el primer debate que hay. Entonces, los liberales dicen que no, que el individuo él
por los hegemónicos, digamos,
bueno, de hecho la
los que han ganado dicen que no.
La isla de Robinson Crusoe, es decir, una persona sola es capaz de desarrollar en una isla una civilización, mentira. Una persona sola se suicida. Sí, sí, se suicida y es.
¿Y qué necesitaba en esta experiencia del rey que había de ser los dragones porque los embrupes?
Pues eso, ¿para qué? Para
ser.
Eso
es cierto.
Eso
es cierto.
No sé dir tal, ya lo preguntaré.
Si vols buscar. Experiència d'aquest tipus, sí. Aïllar una persona de,
sí, sí.
De buscar de,
la,
sí,
la
sí.
Cova, aquell que es va fotre en una cova
ja,
i
ja pre...
va sortir de rumba al cap d'un
lo preguntaré cova. però
sí. Encara està viu, el de les Astúries encara està viu i tot.
Bueno, però una cosa és que tu com a adult diguéssim ja edificat, decideixis aïllar-te a que tu et puguis edificar en un estat d'aïllament creixer aïllat no. No hi ha manera.
No, és humà.
No hi ha manera.
És
impossible.
Otro debate...
S'ha d'haver una societat perquè, si no, hi ha unes edats quan tu tens de 0-3 anys, si els teus pares o qui sigui no et parlen, després tu no pots aprendre l'idioma, perquè hi ha unes connexions, això és travis amb els nens dels moglis que han passat a... que han viscut a la selva.
No, els moguis, això està vist perquè s'ha fet experiments, com ell diu,
hi ha gent que ha fet això,
s'ha agafat un nen
de no parlar amb algun nen, amb uns donats, no? I no han pogut després aprendre l'idioma, no l'han après mai, saps? Per això vull dir que és curiós, no? Però la socialització està clar que forma part de la vista.
No, sobre esto de la socialización está muy claro, a ver, insisto, con aquello de la PAC, como montaron comedores populares, ¿no? Por eso, porque muchos tienen el individualismo más recalcitrante, por su papá, que no tenían de todo, que no tenían la menor cultura de ni de izquierda ni nada, y montaron todo eso, que es una cosa que se le puso en sitios como este, o no. Hicieron aquello, quiero decir, y entonces ahí les llamó la conciencia también, no a todos, pero seguramente a muchos, de lo que se veía a la izquierda, por decirlo, ¿no? Eso por un lado, y por otro, sobre esto que ha salido ya un par de veces, ¿no? Por algún comentario, es en esa creencia que tenemos, ¿no? De que el capitalismo, por ejemplo, la sociedad que vivimos ahora está individualista, liberal, capitalista, es la evolución histórica. El progreso, el final del, o sea, que es la evolución lógica del progreso a la que hemos llegado, y tener esa idea es un poco peligroso, ¿no? si lo que quieres es evolucionar a lo mejor, digamos, o sea, o cambiar las cosas. Yo pienso que estos libros, todos los libros que leemos vienen a desmontar esa idea, ¿no? El capitalismo no es una evolución de nada, ha aparecido, estamos en esa
asunto. Lo estudiamos en el libro de
paradigma, y no nos gusta, y queremos revertir esta situación, pero no viene como evolución histórica de que toda la historia de la humanidad no se haya conducido al capitalismo. No viene a decir todo en la historia, es que eso no es así, ¿no? Desde el Pontón a
Ronsen,
pero
bueno, pero esto confronta con la experiencia.
Sale y sale en la sociedad, y veo que aquí sigue saliendo, ¿no?
Pero porque yo hablo de la experiencia, ¿no? Hablo de la experiencia, entonces hablo de que nuestras revoluciones también acaban ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho nuestras revoluciones? En un ámbito muy, muy pequeño, ¿eh? Del que no quiero hacer estadísticas.
Sí,
pero en 98, 2003, 2011, 2013, 2018, 2000, hemos tenido muchas revoluciones. ¿Para qué? Para trabajar menos y ser más.
Exacto.
¿Vale? Te recuerdo que llevamos 500.000 de horas extras, que son el equivalente a 300 bomberos, por lo tanto trabajamos más y somos menos. Y no hay una queja.
No.
Tenemos una carga de trabajo desproporcionada. Estamos trabajando más que cuando teníamos 70 guardias.
Pero es que,
¿sabes? O sea, por eso digo que la experiencia.
Bueno, hay que explicarlo porque la gente quiere hacer horas extras.
O la gente no vive todavía.
No, seguramente no.
Pero de vacas gordas, porque será.
Claro.
Ahí está el individuo.
Que crisis hay, no le vas a pedir que se mueva para nada.
Claro.
El otro día, por ejemplo, la asamblea esta informativa era un poco gracioso este tema, ¿no? Porque los sindicalistas, sí, porque vamos a luchar por el solape, ¿no? De los turnos, y aquí habrá dinero también, no sé cuánto, en los cabos, no sé cuánto, en los que van responsables de dinero, ese dinero a la gente por el empleo, porque ya. dialogará por otro lado, para que se van a salir a la calle, a movilizarse, a lo que sea, si, si lo están obteniendo en mucha mayor cantidad de otro lado. O sea, y eso es individual, ¿no? Eso
sí. Es pero por eso. Por...
Pero eso ya ha llevado a una crisis, yo pienso que se va a tratar esto, pero al final.
Pero por eso aparece la filosofía, es decir, que es decir, es el concepto de lo saben, pero lo hacen, pero no lo saben, ¿no? Es decir, en nuestro caso, que es una cosa marginal de las marginales de ¿vale? En nuestro caso de trabajo. Hay un desconocimiento de lo que ha pasado antes, ¿no? Entonces, Eso es un problema de ruptura de tradición. Es un problema que está ahí. Es decir, entonces, ¿por qué nosotros ponemos tanto énfasis en las asambleas de que es necesaria recuperar tradiciones? ¿Por qué todos los que participaron incluso en las movilizaciones anteriores, ¿no? ¿Por qué enseguida rompieron la baraja y yo bachuta no sé qué yo? ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. La filosofía es lo que se entendería como un saber segundo, ¿vale? El saber primero es lo que haces, ¿no? Es la experiencia lo que haces. Luego viene ya la reflexión de que eso que estás haciendo, coño, tiene un sentido y es una cosa que hay que salvaguardar. Eso es la filosofía. Entonces, no estamos en esa fase, porque si no, todo el mundo tendría muy claro que hay que recoger toda esa experiencia acumulada, pero no del 98, no, desde 1983-84 que se crea. ¿Por qué hicimos la entrevista al PECO? Porque es necesario saber todo, hay que recuperar toda la tradición y utilizarla como nosotros queramos. Entonces, a eso me refiero, que cuando tú tomas conciencia de que lo que estás haciendo tiene un nombre, eso es fundamental.
Yo, conectando con quien ha abierto el debate, que ha sido Fermín, él ha dicho, me resulta muy difícil encajar mi vida en el libro. Has dicho eso, ¿no?
Sí.
Es lo que,
sí, sí.
Me ha gustado esa reflexión, porque creo que nos ocurre a todos. Nos resulta imposible, fuera de momentos muy puntuales de guerra, ¿no?, conectar nuestras vidas con la democracia, porque es algo histórico. Ya Napoleón fusilaba a los que tenían el pelo cano. ¿Por qué? Porque tenían experiencia, porque sabían, porque tenían un saber segundo. Ya no solo sabían lo que querían. No era una revolución, no era una rebelión, era una revolución. Nosotros queremos este sistema democrático y a esos hay que cargárselos. Esos sí que son peligrosos. O sea, no solo los que me dan por culo y me montan la rebelión, sino los que tienen un proyecto civilizatorio. Esos me los tengo que cargar. Y se los cargaron. Es igual que Franco. Franco es aquello que Unamuno dijo: venceréis y no convenceréis. ¿No? Es muy bonita, pero convencieron. El franquismo venció y convenció. Solo hay que ver la sociedad.
¿Convenció a quién? ¿A los muertos?
¿A tu
mataba?
¿A tu Tom? ¿A tu Tom? Mira.
A tu Tom.
Pero no fascista tampoco, ¿no?
Franco, el franquismo.
El franquismo es decir, los franquismos, las dictaduras no duran.
El franquismo,
¿puedes estar de acuerdo o no? Lo que explicaba aquí al principio en el
prefacio. El franquismo utilizó los planes de estabilización del 59 para estabilizarse.
Sí, pero eso luego dice que no matesen a la meva avia
Pero perdón, sí. es que lo habíamos dicho antes, es decir, primero asesinas, primero chafas el movimiento, asesinas.
Y continúas asesinando a la
meva avia. No puedes hacer eso, eso no se aguanta.
Perdona, es que yo comentaría más.
Es provocador, sí, perdona.
Pero eso no se aguanta.
Es provocador, pero precisamente estoy hablando de derrotas. O sea, yo cuando hablo de que el franquismo no solo venció, sino que convenció, estamos hablando de derrotas. Si no, un sistema que dura 40 años con una dictadura pura y dura no se aguanta. Y eso yo lo he descubierto en la última, bueno, en esta etapa de mi vida, donde yo tengo relación fuera de núcleos militantes con capas más despolitizadas con mi suegro, una bellísima persona, sí. Una bellísima persona, y que la has vivido de puta madre dentro de Castas Explotado, en la Ronca Plusvalía, y ha vivido bien y no tiene ninguna queja. De hecho, lo echa incluso un poco de menos.
Aspirem a una dictadura amable, a lo mejor la dictadura va al sur. No. ¿Qué democracia real? No es un anhelo de nuestra sociedad. No es un anhelo.
No, pero bueno, que se está
yo lo tengo claro.
A lo que iba Pep, lo que tú comentabas, que nuestras vidas no encajan en esta tradición, es porque la tradición está políticamente perdida, hasta ahora derrotada.
Coño, quedan los textos. Pero estamos hablando de una tradición que no es la nuestra. Todo el rato estamos hablando de tradiciones que no son la nuestra. Revolución rusa, revolución francesa, lo que pasa en Alemania, no sé qué. ¿Y España? ¿Dónde está nuestra tradición? ¿Por qué no hablamos de nuestra tradición? Entonces, o sea, no os engañéis. Yo sé que no encajo en nada de lo que estamos trabajando aquí, ¿eh? Todo lo que íbamos trabajando, yo sé que no encajo en nada, ¿eh?
Sí, pero sin
nada de nuestra tradición.
No, pero David, pero a lo que yo iba, porque sí que hay.
Pero
¿para qué no estudiar la nuestra tradición? Pero pregunta, ¿para qué no tenim tanta material para estudiar la nuestra tradición como tenim para estudiar tradiciones de otros países? Sí. D'altres entorns,
no, però
d'altres realitats.
Sí, però
encaixen,
però
David,
llevamos una lògica de estudiar el siglo XVIII. Ahora empezamos con la época clásica, ¿vale?
Sí.
Buscando la tradición.
Roma y Grecia.
Pero es que es la tradición.
¿Vale? Roma y Grecia.
¿Vale?
Hay una tradición.
Sí.
Tú puedes buscar. Sí, puedes buscar lo que pasa en la península ibérica, ¿eh?
En la
península ibérica, y cuál es la tradición que hay aquí, y estudiar los moros, que estuvieron 700 años aquí.
No, pero.
De tradición, ¿eh? Se puede estudiar la tradición de nuestro territorio, y la catalana.
¿Por qué?
La historia de Cataluña, que es nuestra
antigua. Pero la de nuestro territorio es lo que decía antes de la comparación con la música. Con la música y tal. Tú quieres empezar ya a estudiar rock sin estudiar la música rock.
Pero escucha, que no hacen rock en Mongolia, tío. Estarán con sus instrumentos y tendrán una tradición que no tiene nada que ver con el rock. O sea, lo que te digo es que cada territorio, y tú estás hablando de rock, que es cultura occidental, que es cultura occidental hegemónica, ¿vale? Y estás hablando de algo que es cultura. O sea, el rock es lo mismo aquí que en Inglaterra. Las organizaciones sindicales no son lo mismo aquí que en Inglaterra, ¿eh? Nada que ver. Entonces, tío, no, por eso digo que yo digo, y ya lo pongo aquí, que no venía a poner este debate. La verdad es que no tenía ninguna intención de traerlo, pero nosotros estamos estudiando, y lo ha puesto él, Fermín, estamos estudiando tradiciones que no tienen nada que ver con nosotros.
Yo sí lo siento también.
No. Pero no pasa nada, me enriquece, me hace pensar.
Pero no te interpela.
Pero a mí me interpela en parte, pero es que me interpela en parte
de la
manera, como me interpela el sistema ya te diré, educativo de Finlandia. Y es imposible reproducirlo aquí.
No, pero David,
es imposible reproducirlo.
Lo hemos explicado antes. Esta tradición interpela en el siglo V antes de Cristo, pero no en la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué pasaba? Pues había en algunas comunidades religiosas, en algunas comunidades urbanas, sí que interpelaba los textos, ¿eh? Los textos. Y entonces se liaba parda, ¿vale? Pero ya está. Luego, durante mucho tiempo, durante la Edad Media y Edad Moderna, con alguna excepción y tal, esto solo está en libros,
en
pequeños grupos, no interpela a nadie. Ahí habría un David que diría, a mí esto no me interpela. Pero luego viene la Revolución Francesa y tú dices, pero claro, Inglaterra, pero claro, tal, y aquí España. Bueno, la Revolución Francesa, que yo sepa, Francia y Grecia no están muy cerca. Y si sacamos siglos para atrás, es decir, que curiosamente en Francia les interpelan unos textos de la época clásica. Por eso decía que empezamos estudiando la época clásica para saber dónde empieza esta tradición. Es que hay que verlo como tradición, ¿vale? Entonces, empieza en la época clásica. Hicimos el 18, ahora haremos el 19. Esto es el 19, de hecho.
Yo quiero hacer una pregunta. Perdona un momento. Y estoy 100% de que sí sabes saber esto, sabes saber, ¿vale? Pero yo te pregunto una cosa. ¿La historia es ciencia?
A eso nos
ayuda.
Ahora vamos a ver. La primera página habla de eso.
Vale, porque yo lo que veo es que la historia, si nos basamos en lo que acabas de leer de la introducción de Miras, ¿vale? Sobre Rosenberg parece ser que lo que tiene en cuenta es el contexto social. O sea, cuando hablamos de contextos sociales, es una sociedad que está de alguna manera influenciada por el entorno, por lo que pase. si hay una sequía, si hay lluvia, si hay, todo eso le afecta a esta sociedad, ¿vale? Entonces, nunca podrá ser ciencia. Sí, pero nunca podrá ser ciencia. ¿Por qué? Porque el contexto en que, por ejemplo, la filosofía se ha basado los diferentes filósofos son diferentes cada vez. O sea, no podemos decir, se reproduce lo mismo que se reprodució en la historia de Grecia.
Que dice que no es ciencia.
Que no es ciencia. Lo digo para dar un poco de orden.
Yo creo que lo que tú estás viendo es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, apuntar, diría, desde las nuestras experiencias, desde las nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué paralelismos? ¿No? ¿Qué ha pasado ahí? Es siempre el tema del trabajo. El tema del trabajo es fundamental. ¿Qué estoy pensando en el valor del trabajo? ¿No? El trabajo es salarial, sobre todo una sociedad montada, una vida montada, sobre el trabajo asalarial y el dinero. Por eso la gente no tiene conciencia y abandona el movimiento, porque no tiene conciencia de que el que tiene es la acumulación de gente que ha invitado para que tú tengas lo que tienes. Como una manera de cubrir las que más necesitan, las fundamentales del ser humano, ¿no? Claro, al entender el trabajo, ¿no? Con una centralidad, el trabajo es salarial, esclavista, por tanto, sí, que tener, alienador, como central de nuestra vida, pues, del futuro, ¿no? No se engancha a ninguno. Yo, ni la gente yoga, ni son cosas, pero lo digo. Lo importante para mí es ajustar la nuestra visión, la nuestra reflexión, ¿no? Sobre la manera concreta en que las sociedades concretas tienen, o sea, concreta, de cómo cubrir las necesidades. ¿Y quiénes necesitan este empabrar? ¿Quiénes necesitan este empabrar? Eso está llegado a la revolución, sí, a la revolución, a la apertura de nuevas expectativas, diría, ¿no? De nueva sensibilidad, de nuevas maneras de relacionarnos, ¿eh? En una sociedad donde tú estudias, no hay aburro.
Atomizar, ¿eh?
La revolución es como aburro, que sigue petit, que sigue, ¿no? Yo pienso que es la aportación del deseo, sí. Que es que si no, eso es que da un
deseo. Sí, pero lo que digo.
No, yo simplemente, en lo que has dicho tú, Fermín, sobre que el libro no como que te gusta ligarlo contigo mismo, ¿no? Yo pienso que no es el cometido, ¿no? Ni del libro ni del taller a llegar a eso, ¿no? Simplemente ofrecer una labor de una visión intelectual que da una visión en este caso histórica, igual que el anterior, ¿no?
Bueno, de hecho es una recuperación de una tradición, es decir, es eso, mantener un legado para cuando podamos utilizarlo. Ahora estamos en una travesía del desierto brutal, ¿vale? De hecho, otro pensador, Lukács, en sus últimos años de vida, ¿a qué se pone a estudiar la vida cotidiana? Lukács, ¿por qué se pone a estudiar la vida cotidiana? Porque es el ámbito donde triunfa el capitalismo. Entonces se dice, ¿qué coño está pasando con la vida cotidiana? Que no hay manera de que el capitalismo se hunda, ¿no? Bueno, pues es esto, es darle más vueltas. Es decir, no quedarse solo con Marx y con Engels y con, sino es todo un legado. Es decir, es que
hay cosas.
Perdón.
Quiero decir, esto lo cogemos para, lo decimos en el manifiesto del taller, ¿no? Para utilizarlo en nuestro devenir, en los movimientos sociales que pertenezcamos, en las asambleas, en donde sea, ¿no? O sea, esto son conocimientos que nosotros en común tenemos y ya está, ¿no? No se trata de llegar a ninguna conclusión en común, ni mucho menos.
Ese es el objetivo.
O sea, no se pretende.
Pero luego también un poco con lo que tú estás diciendo, ya no son solo esos conocimientos, sino son herramientas concretas. Son herramientas concretas. No se entiende nuestras últimas movilizaciones donde conseguimos ya no doblarle el brazo, me gusta más empatar con lo, porque no conseguimos nuestras reivindicaciones, pero ellos tampoco, la dirección general tampoco, y si conseguimos ese empate, que bueno, que fue una mejora sustancial de nuestras mejoras laborales, fue gracias al movimiento social que se creó, y ese movimiento social fue fruto de la reflexión de estos talleres. O sea, porque si no hubiéramos creado un sindicato, si no se hubiera creado un sindicato,
la revolución rusa influye en lo que dice Fermín, que tenemos lo que han luchado en
este país. Sí, sí, sí.
Vale,
sí, sí.
Yo creo que le debemos también a los rusos, claro. que también.
Exacto. Y era una cosa. Si queréis empezamos hablando de estos temas, son seis páginas lo que hay, o cuatro, no, menos,
vale,
tres páginas. Sí, son tres páginas lo que hay, ¿vale? El primer capítulo, son capítulos muy cortos todos, ¿vale? Luego ya, aparte ya...
Los he comprado yo, que es que lo compre, te lo traigo el próximo día.
Sí, vamos, ¿tú qué no lo
has? 25 euros.
Yo tengo una biblioteca de la que de casa.
Un poquito de capitalismo.
Ah, espera, pues yo buscaré a la
biblioteca. No, la biblioteca no le
pasa.
No,
la biblioteca
no es la biblioteca. Sí, la biblioteca es la biblioteca.
Sí.
Ah, bueno, ya ha pasado por el lado ya, ¿no? Vale. Sí, que vale.
Te he dicho biblioteca. Te he dicho biblioteca es librería. Librería, y aquí me lo han traído.
Mira, ya, si no te cago,
¿no? Vale, mires algo y está. Y tú igual, Fermín, si no lo encuentras,
te lo traigo. Yo ya lo he demandado.
Ah, ya lo has demandado. Vale.
A Perucho, ahí, a la
que a mí me han comprado a la biblioteca del barrio, que para Amazon.
Sí, yo se contrata yo a una librería que tiene de casa, que es rollo...
Son de la corda.
Sí, son una miquendetes, pero bueno, la pasada.
Bueno,
no puede ser perfecto.
Bueno, nos ponemos con el texto. Bueno, esperamos a que vengan...
Y mientras vienen, nada mejor para conseguir que tú hagas algo... que ofrecértelo de voluntariamente.
Bobet, el primer político conscientemente socialista de la Gran Revolución Francesa, expuso su programa político en una importante carta a su amigo Botson a principios de 1796. En ella, Bobet se declara seguidor acérrimo de Robespierre y describe como su misión resucitar a Robespierre. Bobet escribe: resucitar a Robespierre significa resucitar a todos los enérgicos patriotas de la República y con ello al pueblo. El robespierrismo vive en toda la República, vive en toda la gente capaz de pensar y juzgar con claridad, y naturalmente en el pueblo. La razón es sencilla: el robespierrismo es democracia, y ambas palabras son absolutamente idénticas. En consecuencia, si se resucita el robespierrismo, podemos estar seguros de resucitar la democracia.
Bueno, aquí ves en este párrafo, estamos hablando de 1796. ¿Vale? Poco después, Babet para la conspiración. ¿Vale? Y bueno, se lo cargarán a él, Buonarroti se salva y aparecerá en el libro en 1830, ¿no? Pero quiero decir que aquí está utilizando la palabra democracia en las páginas siguientes, va un poco a ir comparando la palabra democracia con comunismo, la palabra democracia en una época y en otra, en unos decenios de diferencia, ¿eh? Pero, claro, aquí la palabra democracia la utiliza en un contexto de revolución, en un contexto en el que todo el mundo está en la calle y entonces es fácil definirlo, y es fácil definirlo, aquí lo definen como, bueno, ya se verá más adelante, como en el ámbito clásico.
Si hoy en día le preguntáramos al político medio, o lo que es más, a cualquier persona educada, a quien considera la personificación histórica de la democracia, sería muy poco probable que recibiéramos como respuesta a Robespierre. El hombre del terror, el líder del sanguinario gobierno dictatorial de 1793, no es exactamente un demócrata para la generación actual. No obstante, para Bobet, el sistema de Robespierre y la democracia son absolutamente idénticos. El pasaje de la anterior carta también nos revela algo más. Nos muestra que, en 1796, Bobet no solo consideraba un demócrata a Robespierre, sino que también él mismo se consideraba uno. En esa época, Bobet preparaba una violenta insurrección del pueblo francés pobre, a fin de derrocar al el corrupto gobierno capitalista del directorio y reemplazarlo con una nueva organización política basada en el principio de la propiedad común. Para Bobet y su época, esos esfuerzos eran democráticos.
O sea, Bobet, digamos, según Soboul, un historiador de la Revolución Francesa, era, por decirlo de alguna manera, el primer, un poco el fundador del comunismo, plasmado en un contexto revolucionario. Lo que quería era, pues eso, el reparto de tierras y el trabajo colectivo en ellas, ¿no? Su apodo es Graco porque se basa en las reformas de los hermanos Graco en Roma en el siglo II antes de Cristo, en las reformas que se hicieron en Roma, las reformas agrarias, de reparto de tierras, etcétera. Entonces, lo significativo es que normalmente, pues eso, se tienden a veces a diferenciar Babeuf con el robespierrismo, igual también pasa con otros autores, ¿eh? Es decir, hasta que no se estudia bien la Revolución Francesa no se acaba de encontrar su dimensión, ¿no? Y pues eso, aquí se manifiesta la claridad. Luego más adelante, bueno, ya, si acaso más adelante ya lo veremos cuando... Ahora viene un apartado muy interesante ya en estas tres líneas, ya se hablan de cosas que ya me llaman por ahí.
Medio siglo más tarde, Marx y Engels publicaron su Manifiesto Comunista. En su documento, Marx y Engels no pretendían formular una teoría erudita, sino expresarse de modo que todos los obreros los comprendieran. En el Manifiesto Comunista de 1848.
No, en el Manifiesto...
Sí, en el Manifiesto Comunista de 1848 dice: como hemos visto con anterioridad, el primer paso de la revolución de la clase obrera es elevar al proletariado a la clase dominante, instaurar la democracia. El proletariado utilizará su poder político para arrebatar gradualmente el capital a la burguesía. De acuerdo con ello, para los autores del Manifiesto Comunista, la elevación del proletariado a la clase dominante es idéntica a la lucha por la conquista de la democracia. En esa época, Marx y Engels podían escribir aquello sin temor a generar malentendidos o confusión entre las masas. La democracia es la conquista del poder político por parte del proletariado. Bobet se habría mostrado de acuerdo sin ningún atisbo de duda.
Pues aquí, por ejemplo, si vamos a la final de la página anterior, ya son cosas que ya hemos discutido, pero dice: medio siglo más tarde, Marx y Engels publicaron su Manifiesto Comunista. Aquí, una de las lecturas que hicimos en el taller fue leer el Manifiesto Comunista. El primer son 30 páginas y son 3 capítulos. En el primer capítulo es lo que todo el mundo sabe, que habla de, pues eso, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Luego pasa a explicar cuáles han sido esa lucha de la burguesía, ¿no? Por esa transformación, y luego la aparición de ese sujeto revolucionario por el capitalismo. Ese es el primer capítulo, que es el que todo el mundo conoce. Pero aquí, en este párrafo de Rosenberg, dirá: publicaron su manifiesto en su documento, Marx y Engels no pretendían formular una teoría erudita. En el capítulo 2 del manifiesto, ¿vale?, es cuando responde aquí, porque normalmente se suele, lo que tú decías de la ciencia, ¿no?, y se suele tildar también a veces el pensamiento marxista de científico y tal. Marx hace ciencia, pero no es su finalidad. Entonces, en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista ¿vale? Que es donde Marx y Engels responden a lo que es el estatuto del marxismo, ¿no? El estatuto intelectual. Entonces no es ciencia, es un aviso, es una advertencia, una exhortación, ¿vale? Una amonestación de que esto que está pasando nos va a joder la vida. Es un aviso a la gente, hay que organizarse. Eso lo dice en el capítulo 2. O sea, no es una teoría científica, no, es un aviso, ¿vale? Entonces, es cuando dice el objetivo inmediato de los comunistas, ¿vale? Marx, Engels, es decir, es el mismo que el de los demás partidos políticos. No somos aquí nadie especial, ningún ideólogo capacitado para decir, ¿vale? Es el mismo que el de los demás partidos políticos. La formación del partido como clase. Es decir, que todavía no hay una clase. Hay que formarlo, hay que organizarlo. Eso está en el Manifiesto Comunista, en la página 43, el viejo topo, ¿no? Entonces, o sea, trata de hacer una reflexión sobre el hacer del movimiento en la medida que éste existe, ¿no? Luego, yo para que se entienda un poco, a ver si... Cuando dice... lo leemos lento para ver que los comunistas, nombre que le dan a su hacer y pensar, no forman, es lo que he leído antes, pero ahora más, no forman un partido aparte, opuestos a los otros partidos obreros, no proclaman principios especiales. Esto está en el Manifiesto Comunista. No proclaman principios especiales, ¿vale?, a los que quisieran amoldar el movimiento proletario, ¿vale? Luego dice, las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos, lo que podría ser ciencia, por tal o cual reformador del mundo, ¿vale? Esto lo dice en el Manifiesto Comunista. Por eso aquí Rosenberg dice, no pretendían formular una teoría, por tanto no es episteme. Esto ya Aristóteles también lo mantiene. Dice, no es un saber que mediante la investigación, ¿vale?, permita averiguar y hacer prognosis o posibilidades de futuro, ver lo que hay en el futuro, ¿vale?, de una sociedad y luego elaborar programas, hacer una hoja de ruta, alcanzar las instituciones y entonces desde ellas hacer el cambio social. Eso no es lo que propugna Marx y Engels. Ellos están con la praxis. Lo dice en el Manifiesto Comunista en esos dos primeros capítulos. En el tercero es cuando menciona a Babeuf, que todo el mundo cree que Babeuf es un socialista utópico. Y es el propio Marx el que dice, ¿no?, que lo apunté aquí, en un tal, dice, a menudo, eso es en el Manifiesto Comunista en el capítulo 3, dice, a menudo, sin embargo, junto al nombre de Babeuf, aparece una llamada que nos remite a una nota. Esta suele rezar, esto siempre los editores, ¿vale? Revolucionario francés, destacado representante del comunismo utópico. Esta nota, hecha por un traductor, aparece en un libro en el que dice lo siguiente, en el libro de Manifiesto Comunista, además, que dice, cuando está en el capítulo sobre socialismo utópico, dice lo primero, es que no lo veo, ¿eh? Aquí. Dice, su primera frase la dedican a excluir de esa consideración a un gran revolucionario a quienes ellos no consideran utópico, Babeuf, escriben, Marx y Engels. No se trata aquí de la literatura, en ese capítulo del socialismo utópico, no se trata aquí de la literatura que en todas las grandes revoluciones sociales modernas ha formulado las reivindicaciones del proletariado, entre paréntesis, los escritos de Babeuf. ¿Vale? Eso es algo que hay que destacar, porque normalmente a Babeuf se le incluye dentro del socialismo utópico, ¿vale? Y bueno, y yo creo que más o menos ya está. Luego hay otro apartado también muy interesante del Manifiesto Comunista, ¿vale?, que está en el apartado 2 al final, en el capítulo 2 al final, en el que habla de eso que decía yo, de que no es ciencia, de que no es teoría, ¿vale? Esto está en el final del capítulo 2 del Manifiesto Comunista. Dice, el proletariado, es decir, a ver si lo consigo explicar, es decir,